Gracias, Bryant. Bueno, ahora vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Vamos a Marcos 4, del versículo 35 al versículo 41. En su Biblia, por favor. Entonces, en los milagros de Marcos hemos aprendido algo, que Jesús tiene el poder para lo que nos agobia físicamente. Entonces, la persona que tiene lepra u otras aflicciones, entonces vamos a aprender algo que es hermoso y también como que lo asusta a uno, que Jesús no solamente tiene el poder de sanidad, sino que también tiene el poder sobre la naturaleza, lo cual debe significar que Él es Dios. Eso como que lo puede asustar a uno un poco. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, Mónica Medina, por favor, si puedes leer, pongámonos de pie para escuchar Marcos 4, 35 al 41. Esta es la palabra de Dios. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Por favor, tomemos asiento. Amado Señor, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Todos nosotros tenemos que poder responder esta pregunta. No solamente con nuestro cerebro, sino con nuestro corazón en esta mañana. Entonces, Espíritu Santo, abre la palabra para nosotros para que tenga sentido, que realmente nos cambie y que nos acerque a Jesús. Oramos esto en tu nombre. Amén. ¿Ustedes se sienten seguros aquí? 2011, mi esposa y yo estábamos aquí caminando en el barrio en el que vivíamos. Era la primera vez que veníamos aquí a Bogotá y esa era una de las preguntas que queríamos responder antes de decidir si queríamos trastearnos acá. ¿Nos sentimos seguros acá? Eso es lo que queríamos saber. La seguridad es como bien importante para una familia, porque queríamos decir, sí, yo me siento seguro. Sí, ella decía, sí, yo me siento segura, yo pienso que sí va a funcionar. Y empezamos a pensar acerca de las cosas que habíamos aprendido, acerca de cómo los colombianos aprendieron a vivir seguros en las últimas generaciones. Entonces, por lo general, uno sabe a dónde ir y dónde no ir. Entonces, cuando uno va en su carro y uno llega a una esquina o algo, uno no baja las ventanas, uno las tiene subiditas solo hasta un poquito, solamente para un poquito de aire, ¿no? Eso es algo seguro. La gente hace eso. Y cuando uno está caminando en este barrio, en la séptima, uno ve estas personas que tienen estos, y uno empieza, wow, estos que tienen con el gas pimienta. Entonces uno dice, ah, no, no, yo no camino para allá. De pronto hay algo que está sucediendo allá. Entonces así, no, entonces yo no me voy a ir donde está el gas pimienta y las tanquetas. Entonces uno sabe que cuando es tarde en la noche, uno por lo general, uno no sale a caminar, a menos que uno realmente tenga que hacerlo en ciertos sectores. Entonces, esto como que se le pega a uno. Yo me siento nervioso caminando en una gran ciudad cuando es tarde en la noche. Entonces, por lo general, yo camino rápido porque digo, y es de noche, y miro a las 6, a las 10, a las 2, porque yo debo revisar, ¿no? Y entonces, uno se siente un poco nervioso, incluso cuando uno visita otros lugares. Eso me pasa a mí. Y me acuerdo y digo, ay, Andrew, acuérdate, estás en el campo o no estás allá en la ciudad, no tienes que estar tan pendiente de lo que sucede alrededor, no tienes que caminar tan rápido. Despacio. Nunca se me va a olvidar el 4 de julio, más o menos hace 3-4 años, cuando nosotros estábamos en los Estados Unidos, estábamos visitando nuestros familiares en North Carolina, Cary, Carolina del Norte. Este es el pueblo de los pueblos. Todo está súper planeado. Ellos tienen la concentración de nerdos. Entonces, los de doctorado, realmente es un lugar súper seguro. Súper seguro de lo que nosotros pensábamos. Era tarde en la noche y entonces ya se habían terminado los juegos pirotécnicos y había miles y miles de personas y nosotros estábamos hablando acerca de, ¿no se siente como que yo me siento nervioso caminando en la noche? No, otras personas no se sienten nerviosos. Entonces, no, debe sentirse como relajado porque estamos seguros, estamos en esta ciudad, en Cary, en Carolina del Norte. Y de un momento a otro yo vi una ráfaga y luego escuché un porrazo. Sí, no, o sea, no solamente lo que tú ves, sino como que tú sientes el golpe y luego un resuello y gritos. Y yo me giré y vi que había un señor que iba volando a través del aire y un venado que iba tambaleando. Y lo que sucedió es que este venado estaba asustado por los juegos pirotécnicos y había atacado a este señor. Entonces realmente lo dejó cegado y le pegó y lo tumbó y el señor salió volando. Entonces nosotros nos preocupamos, mi esposa y yo, pero entonces nos fuimos rápido de allí y nos reímos. Porque solo cuando nosotros en ese momento estábamos hablando de, wow, lo seguro que estamos en la noche, y en ese momento, pum, un hombre lo atacan. Bueno, era un venado, pero lo atacaron. Entonces nos preguntábamos, y yo pienso que ustedes quieren, ¿hay algo que sea realmente seguro? Piensen acerca de esto. ¿Hay algo que realmente le dé a uno la seguridad total? Esta mañana, si uno se monta en el bote con los discípulos y con Jesús, con esta barca, uno va a saber que la respuesta a la pregunta es no. El control no es seguro, la obediencia no es realmente segura, ni siquiera Jesús nos da la seguridad completa. A ver, miremos por qué. Entonces, así es como este evento. Imagínense el día el día de trabajo que tuvo Jesús, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, su día empieza como bueno, su familia vino y trataron como de secuestrarlo porque ellos pensaron que él estaba como loco y realmente lo sacaban del ojo público. Entonces, algunos oficiales religiosos vinieron y no le dijeron que era loco, sino dijeron, mire, este es poseído por un demonio. Era lo que ellos pensaban de Jesús. Después de eso hay otra confrontación con su familia. Luego va a enseñar allá a estas multitudes en el mar. Y entonces la multitud era tan grande, ¿qué fue lo que hizo? Él se tuvo que montar en una barca y estaba flotando allí y él estaba hablándoles a ellos desde la barca y ellos allí en la playa. Bueno, no sé cuánto tiempo enseñó y los discipuló y demás. Entonces, estaba enseñando a través de parábolas y a veces las parábolas son difíciles de entender. Entonces, les explicó a los discípulos qué significaban las parábolas. Así era el día, ¿no? Ese tipo de día, y llegó al final del día y estaba cansado. Jesús estaba cansado después de un día como esos. Entonces empezó el atardecer y dice algo así como que los discípulos, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Versículo 35. Entonces, vámonos allí, dejaron a la multitud. Yo estoy totalmente cansado. Ustedes encárguense de la barca. Yo me voy a recostar acá y me voy a dormir. Entonces, él se sube a esta barca, más o menos de 9 metros. Era un barco pesquero. Y él, pum, se durmió. Yo me imagino que la corriente lo ayudó a dormirse y él ya se quedó profundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el movimiento ocular rápido, él estaba dormido, estaba profundo. Pero está bien, ¿por qué? ¿Por qué estaba bien que él se quedara dormido? Porque los discípulos estaban en control de la situación, ¿correcto? Entonces uno puede pensar, bueno, acuérdense que entre los discípulos había varios pescadores profesionales. Estas personas sabían realmente cómo navegar un barco. Y muy probablemente el bote o el barco en el que estaba Jesús, muy probablemente le pertenecía a alguno de ellos. Aparte de eso, ellos conocían el mar de Galilea. Ellos, era como su casa. Ellos sabían que el mar de Galilea estaba 680 pies por debajo del nivel del mar. Tal vez, bueno, no sé si utilizaban el sistema métrico, pero realmente era muy, muy bajo. Ellos sabían que las montañas alrededor, estamos hablando de estas montañas de 9000 pies, tenían estas circunstancias. Por ejemplo, como un túnel de viento que hacía que el aire frío que se mezclaba con el aire caliente, ¡pum! Había una tormenta. Por eso es que estos pescadores profesionales pescaban en la noche, porque sabía que en la noche el clima iba a estar bien. Entonces sabían que si hubiera una tormenta, muy probablemente iba a ser mucho más violenta y peligrosa que una tormenta que se formara en el día. Pero está bien, ellos ya habían estado allí, ellos ya habían vivido allá, habían pasado tormentas como esas. Entonces uno tiene pescadores profesionales, se tiene la ventaja de conocer el mar de Galilea y es su propio bote. Entonces uno se siente como, no, estoy bajo control. Entonces esto va a ser seguro, era lo que ellos pensaban. Pero el control no es seguro, no le da a uno seguridad. El control no le da. ¿Por qué? Porque lo ciega un venado. El versículo 37 nos dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Imagínense esto. Estos discípulos, una docena de discípulos que estaban allí, que estaban dando órdenes los unos a los otros, amarrando aquí, soltando allá, tratando de saque y saque agua del barco, pero infortunadamente no fue bueno, no pudieron. Fue todo infructuoso. Ellos pensaron que iban a morir porque no había suficiente control. No tenían control en ese momento, en esa tormenta. Ustedes tampoco lo tienen. Nosotros no tenemos control. Nosotros no tenemos suficiente control. Entonces, como una persona que quiere recobrar el control, yo pienso que entre más control tenga de mis alrededores y de mí mismo, va a ser más fácil y más segura. Mi vida va a estar más segura si yo tengo control. Es lo que yo pienso. Si ustedes creen eso, si ustedes son padres, muy probablemente ustedes pensamos así como padres. Entre más yo pueda controlar el tipo de medios que mis hijos consumen, más los puedo proteger a ellos del contenido destructivo. Hasta que uno está allí y la revista que está ahí cuando uno va a hacer mercado, ahí está, los corrompe. Bueno, y si uno no tiene hijo, entre más yo trabajo, entre más dinero gane, mucho más financieramente voy a estar seguro y no me voy a tener que preocupar. ¿Hasta qué pasa? Hasta que hay otra crisis financiera como la que hubo en 2008. Algunas personas aún no se han recuperado de esa crisis, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con el cuidado de mi cuerpo y mi salud? Yo trabajaba para un señor cuando estaba en la universidad y él más o menos estaba como en los 50, ¿no? Y él era súper saludable y él todos los días hacía ejercicio. Yo nunca había visto a nadie cuidar tanto su cuerpo como esa persona. Hacía ejercicio, se cuidaba, todo. Entonces realmente, cuando escuché que le había dado un ataque cardíaco cuando le estaban haciendo una cirugía para ponerle un bypass, ahí fue cuando yo dije, no, este señor tan saludable, no hay suficiente control. Realmente nunca hay suficiente control. Por más de que uno quiera tener las situaciones bajo control, no es posible. No hay seguridad total. Incluso es más increíble en esta historia, en el poder de esta tormenta que ¡pum! Aparece. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Entonces, los hombres estaban allí corriendo, se estaban escabullendo, pensando, no, el viento estaba soplando, todo estaba mojado. El versículo 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba dormido mientras que todo esto estaba pasando, esa tormenta tan terrible. Yo pienso que realmente el dormir es lo contrario al control, ¿cierto? Un pastor dijo, el dormir nos recuerda todos los días que nosotros no somos Dios. Porque en esencia, una vez al día, Dios nos vuelve en bolsas de arena. ¡Pum! Caemos. Es el dormirnos, dice, bueno, yo puedo controlar y este mundo y la familia, pero cuando uno está dormido, es una bolsa de arena que cae y yace. Jesús está así, en ese momento está dormido. Uno nota su humanidad. ¿Por qué era que estaba tan profundo Jesús? Porque estaba súper cansado de ese día que acabamos de ver que había tenido. Pero también uno lo ve desde la perspectiva de la divinidad. ¿Por qué? Porque estaba tan profundo, porque él sabía que su Padre estaba en control. Él sabía que Dios tenía el control sin importar el caos que se presentara. Entonces, el control de uno no le da seguridad, pero el control de Dios sí da seguridad, de manera que uno pueda dormir incluso en medio del caos. Nuestra obediencia tampoco nos da control. A ver, el ser obediente es más seguro que el ser desobediente, ¿correcto? Entonces, si uno está leyendo la historia de Jonás, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, esa es la historia paralela a esta historia que acabamos de leer, en la que Jonás se... Él le da una orden y Jonás dice, no, yo no voy a hacer lo que Dios dijo. Entonces él se mete y está en una tormenta y él está allí dormido. Y entonces de un momento a otro la tormenta para. Y esta tormenta era ¿por qué? Porque esta tormenta por la desobediencia de Jonás. Entonces, ¿qué era lo que debe haber seguido? Que si nosotros somos obedientes, a diferencia de Jonás, nunca vamos a experimentar las tormentas de la vida. ¿No debería ser así como deberían ser las cosas? Entonces, Jesús le dice al inicio, crucemos al otro lado. Y los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Cruzaron al otro lado. Ellos trataron de llevarlo al otro lado del mar. Entonces, ¿no se supone que siendo los discípulos obedientes, no se suponía que al ser obedientes entonces iba a ser realmente seguro? ¿No se sabía acerca del karma? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos piensan, ¡ay, no, yo también estoy cansado! Entonces, ¿por qué? Los discípulos tenían que controlar a las multitudes, o una persona tiene que asegurarse que el barco esté flotando, hay que prestar atención. O sea, todo eso es lo que estaban haciendo los discípulos, entonces los discípulos también estaban cansados. Pero voy a ser lo suficientemente obediente para hacer lo que tú me dices, Jesús, y voy a llevarte al otro lado del mar de Galilea. Entonces, si yo di algo bueno debe salir de allí. Y esto es lo que la mentira de del Evangelio de la prosperidad, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país. Siempre y cuando yo sea obediente y Jesús esté allí, nada malo me va a suceder. Y si algo malo me sucede, entonces debe ser porque no soy lo suficientemente fiel, o mi fe está fallando, ¿no? Entonces, voy a ir a buscar esto para que nada malo me suceda. No, eso no es lo que dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras no nos dicen eso. En capítulo Marcos 8, 34, 35. Entonces, ¿qué dice esto? Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿Sí saben qué significa eso? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Que la vida cristiana, siendo un seguidor obediente de Jesús, nos trae dificultades. Nos trae juicios, nos trae pérdidas, nos trae muerte. Si usted piensen en estos discípulos, ¿qué les pasaría si ellos hubieran vivido? Solamente uno de ellos, John, creo que fue el único que murió de causa natural. Todos los otros discípulos murieron por su creencia en Jesús. Jesús realmente no es un conejito de la buena suerte, no. Y si ustedes siguen a Jesús porque ustedes piensan que es esa patica del conejo que le va a traer a uno la buena suerte, olvídense, no, eso no es así. Tal vez Jesús es la razón por la cual todos tus amigos piensan que ustedes no son intelectuales. ¡Ja! ¿Porque ustedes tienen fe en la resurrección de los muertos? ¡Ja! Muy probablemente Jesús, muchos de sus hijos son excluidos en el colegio. Muchos de sus hijos son excluidos, ¿por qué? Porque sus hijos no hacen lo que otros niños quieren hacer. Jesús tal vez es la razón por la cual ustedes no pueden disfrutar a sus nietos, porque la familia piensa que ustedes, ¿cómo se les ocurre que van a creer en Jesús? Hay otras personas que por ser seguidores de Jesús no llegan tan alto en su carrera académica. realmente la obediencia no nos trae seguridad. De hecho, la obediencia muy probablemente siempre nos va a traer más tormentas. El ser obediente nos pone en tormentas. ¿Por qué? Los discípulos fueron obedientes. ¿Y qué les trajo esto? Una tormenta. Y realmente incluso Jesús no es seguro. ¿Cómo así? A ver, antes de que empiecen a predearme, les quiero decir por qué creo que Jesús no es el que da la seguridad. A ver, pensemos por qué. Él está allí. Todos están pensando que van a morir, ¿no? El versículo 38, como Pedro creo que fue, él se levantó y lo despertó. Él le dijo, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Versículo 38. Versículo 39 dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cuando yo leo eso, lo primero que yo espero que va a suceder es que Jesús se va a levantar a reprender a uno de los discípulos. Pedro, ¿qué estás haciendo? Yo estaba aquí en sueño profundo, estaba incluso soñando. ¿Realmente, Pedro? ¿Realmente crees que a mí no me importa? Uno pensaría que eso es lo que Jesús iba a hacer en ese momento. ¿Tú crees que a mí no me importa que las personas que a las que yo amo se ahoguen? No, pero en cambio de reprender a Pedro, Jesús reprende al viento, reprende a la mar. Silencio, cálmate. En griego significa quédese quieto, contrólese usted mismo. Eso es lo que le dijo Jesús al mar, a la mar y al viento. Entonces, lo que a uno le da miedo es que el viento y la mar escucharon a Jesús. Los reprendió. La gramática nos dice que inmediatamente la tormenta cesó. Estoy hablando de agua. En medio de esta tormenta, los hombres son seguros. ¿Por qué? Porque Jesús los salvó de la tormenta. Pero a medida que las aguas ya están tranquilas y el viento ya no está aullando, ¿qué está allí? Jesús completamente mojado. Ese Jesús totalmente mojado muy probablemente era más peligroso que la tormenta en la que estaban. Versículo 41. ¿Por qué? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué tenían tanto miedo? Bueno, Jesús, el Maestro, Jesús, quien da sanidad, el rebelde en contra de las autoridades religiosas, la persona que echa fuera a los demonios, ese Jesús es nuestro amigo, él es nuestro amigo. Pero nadie tiene control del clima, solo él. Jesús sí tiene control del clima. Eso significa que Jesús no es solamente nuestro amigo, sino que Jesús es Dios mismo. Y para un judío, con todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, sabían que Jesús no era seguro. No es como que uno esté allí ahí, con su amigo Dios. No. Dios no es un lugar seguro para las personas que son pecadores, indignos. Saint Louis dice esto, C.S. Louis, este libro, el libro El León, la Bruja y el Ropero. Jesús está representado por el león, Aslan. Entonces, tres de los hermanos estaban tratando de salvar a su hermano y dijeron, ay, vamos a necesitar la ayuda de Aslan, el león, en Narnia. Y entonces se sientan y Mr. y Mrs. Beaver les está explicando quién es Aslan. Y dice así, Aslan es un león, el león, el gran león. Oh, dijo Susan, Ah, yo pensé que era un hombre. ¿Y él es seguro? Yo me puedo sentir nerviosa de conocer un león. No, no te preocupes. Si hay alguien que pueda aparecer antes de Aslan sin sus rodillas temblando, es porque son más valientes. Entonces, ¿seguro?, dijo Mr. Beaver. ¿Quién dijo algo acerca de seguridad? Of course, pues por supuesto que él no es seguro, pero él es bueno. Él es el rey, te digo. Jesús no es seguro, pero él es bueno. Él es bueno. Aquí hay algunas formas en que uno puede saber que Jesús es bueno. Primero, él está en el barco, en la barca. Él no mandó a los discípulos en una misión sin estar con ellos. Él se sentó allí con ellos, se acostó, estuvo con ellos en la tormenta. Si Jesús no fuera bueno, él se hubiera distanciado de ello, de las cosas amenazantes, se hubiera desconectado de sus cosas, de su vida. Pero él no es ese tipo de salvador que hace eso, que se aparta. Él nunca nos promete una vida fácil, pero él sí nos promete que él va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Así como lo hizo en la tormenta. La segunda forma por la cual podemos saber que Él es bueno es porque Él utiliza nuestras tormentas para enseñarnos. Marcos es el único de los evangelios que menciona este detalle pequeñito que se ve en el 36, que decía, también lo acompañaban otras barcas. Eso significa, tal vez, él pensaba que esta tormenta era para que le enseñara no solamente a los discípulos, sino a los de las otras barcas. Personas como nosotros, los que estamos aquí sentados hoy, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? Independencia. ¿Sí ven? Miren las preguntas en el versículo 40. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el versículo 40 él nos dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta pregunta nos lleva a la confianza en Él. Enseñarles la confianza. Entonces realmente no es independencia, sino dependencia de Él, en confiar en Él. Entonces, por eso es que la vida cristiana es tan difícil. ¿Por qué? Porque Dios por lo general utiliza tormentas para que nosotros crezcamos. Con lo dolorosas que son, Dios utiliza las tormentas para que nosotros confiemos en Jesús más. La madurez en Jesús se ve como en entrar en esas tormentas en las que uno dice, Señor, enséñame, hazme crecer, Señor. En cambio de construir, tratar uno de estar en control y decir, no, no quiero estar en una tormenta. No. Hablemos de Ruth Bell Graham. Ella escribió esta oración. Señor, déjame elevarme en el viento, arriba, arriba, como una alondra, tan serena y tan segura a través del frío o de la tormenta para tener alas y mantenerme. Pero deja que toda la lluvia de plata quite todo el polvo de mis alas. Deja que Él me levante. Quiero estar en la tormenta, que me pegue. Pero Dios, deja que me levante. Ustedes saben que Jesús es bueno. Lo sabemos cuando Él, a través de la tormenta, nos levanta más y más cerca a Él. Él nunca, nunca desperdicia una crisis. Entre más uno busca eso, uno incluso puede pedirle al Señor que le enseñe en formas dolorosas. Jesús es bueno porque Él lo salvó, a pesar de su falta de fe. Ellos no tenían fe en Él, pero de todas maneras lo salvó allí en medio de la tormenta. Y eso es lo que Él hace por nosotros. La última forma en que uno sabe que Él es bueno es por la última tormenta que Él calmó. la tormenta de la ira divina de su padre, que realmente amenazaba a hundirnos como pecadores. Porque en la cruz, Él no dijo, silencio, cálmate, como le dijo al mar y al viento, sino Él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Fue lo que Él dijo en la cruz. Cuando Él tomó nuestros pecados, lo sobrepasó la ira de su Padre. Y Él fue a las profundidades y Él tomó lo que nos merecíamos nosotros allá en las profundidades. ¿Para qué? Para salvarnos. Para que nosotros, como pecadores, entremos en la familia de Dios, allí en el trono, y le digamos, Señor, acéptame, hazme parte de tu familia. Así es como Dios, como Jesús nos ama. Así es como Él nos salvó. Confiamos en Él, ayudemos, pidámosle que nos ayude. Amado Jesús, queremos confiarte todo, Señor. Queremos, Señor, que por medio de tu Espíritu nos limpies de nuestro propio control, de nuestra propia obediencia, de otros ídolos que pensamos que nos van a dar seguridad. Tú eres bueno, Señor. Tú estás en control, Señor. Queremos confiar en ti, Señora. Por favor, ayúdanos esta semana a confiar más en ti. Oramos en tu nombre. Amén.